El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del Día de la Fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola,
y también
tardes.
De un visitante, Gustavo, que nos visita desde Asunción.
Buenas tardes.
Estamos en un programa especial hoy, en una tarde muy calurosa de Moreno. Es un hermoso día, digamos, hay sol. Mucho sol, pero mucho calor. Yo estoy con tereré para matizar la temperatura. Y saludamos a los oyentes del exterior que nos escuchan. En primer lugar, a la gente de los Estados Unidos, a los amigos de Pablo Vecino que escucha el programa. También le mandamos un gran saludo a Tatiana Vladimirskaya, a la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que suele escuchar el programa. A otras alumnas de ellas, amigas de ella, que también lo hacen. Saludamos también a la gente de Córdoba que escucha, a Marcos Gastón Pérez, que escucha el programa desde La Falda, a una amiga, Vilma desde Holanda, de la ciudad de Delft, escucha siempre y nos escribe al respecto. Esta semana escribió una hermosa carta de sus opiniones sobre los temas de América Latina y del Paraguay, y también a los oyentes de Asunción, que Marta María, ¿sí?
Sí, Marta María
Brite. Marta María Brite, que escucha siempre, Oscar, también Oscar, y ahora vamos a enviarle un correo a los hijos de Gustavo, que están de amigos en el Facebook, para mandarle el logo de la radio en internet para ver si pueden escuchar lo que nos va a hablar, lo que hablamos todo y lo que nos puede hablar Gustavo. También saludamos a los oyentes de la zona, de acá de la zona de La Reja, de Moreno, de Paso del Rey, de Merlo, que es la zona de influencia de la radio que pueden escuchar en forma directa. O si no, el resto escucha por internet, que pueden escuchar en directo por internet, o también la grabación que queda. Este programa del día de hoy, por ejemplo, se va a subir a la red el día martes. O sea que a partir del día martes se puede escuchar grabado el programa del día de hoy. Y así sucesivamente, todo el tiempo queda grabado el programa para cualquiera que no pueda escucharlo en las horas de la noche. Por ejemplo, en Moscú en este momento son las 12 de la noche, las 12 y 8 minutos. y es tarde para la gente que tenga que escucharlo. Entonces pueden escucharlo en otro horario, en el horario que le convenga. Empezamos el programa con una grabación, Andrea, ¿lo vas a explicar vos?
Sí, el martes estuve en la plaza en el festejo de los 30 años por la democracia y el himno nacional argentino está hace un tiempo ya que se viene haciendo esta versión con El Choque Urbano, que es una banda que hace música con instrumentos no convencionales, digamos como tachos, caños, paletas y ese tipo de cosas. Y por otro lado, la fanfarria Alto Perú de los Granaderos a Caballo de General San Martín. Y hacen esta versión tan particular. Bueno, nosotros pusimos un pedacito de la introducción a manera de homenaje y para que nuestros oyentes que nunca han estado en una de las actuaciones de Choque Urbano y la fanfarria Alto Perú puedan conocer, aunque sea un poquito, y después, bueno, pueden buscarlo por internet, que están varias de las versiones que hicieron en los últimos tiempos, en los actos.
¿Estuviste en los festejos personalmente?
Sí, señor, estuve en los festejos personalmente, escuché miles de reclamos y críticas y protestas que como en este momento semejante festejo, gastan plata y mira este que cante, mira el otro que es lo que dice y este que estaba en otro lado y ahora vino para acá, bueno, no sé. Yo creo que...
¿Eso dónde lo escuchabas? ¿En la plaza?
No, en la tele. No. Después en la plaza no decía. En la plaza todo el mundo estaba muy contento. Había muchas organizaciones, digamos, del Partido Justicialista, pero también había muchas organizaciones que tenían que ver con los derechos humanos y por otro lado había mucha gente que había ido sola, sus familiares, sí, con sus niños, mucha gente con chicos, yo fui con Paloma, no hubo ningún tipo de problema ni nada, hacía mucho calor, eso sí, a la noche tarde y todavía hacía mucho calor, pero bueno, estuvo muy lindo.
La plaza estuvo llena.
La plaza estaba repleta. Hubo momentos como por ejemplo cuando tocó la renga en vivo, que la renga además no toca mucho por acá cerca, digamos, hay que ir al interior o hay que ir a algún lugar medio descampado. La semana anterior habían tocado en Navarro, en un camping en Navarro, y entonces tocaba en el corazón de Buenos Aires, así que todos los rengueros vinieron corriendo, bajaban de los edificios y se fueron corriendo. Bueno,
dicen
en ese momento fue una carrera.
150.000 personas.
Sí, así dicen. Había mucha gente, mucha, pero mucha gente.
El festejo de la democracia, sí fue criticado. Yo también escuché críticas en las redes sociales, en Facebook, mucha gente en contra del gobierno criticó el festejo que se organizó en la plaza porque en ese momento estaban transcurriendo los saqueos, los desmanes en distintas provincias argentinas a raíz de la rebelión policial, digamos, del acuartelamiento de la policía que le dio vía libre a delincuentes que actuaron por su cuenta saqueando distintos comercios. Entonces, como hubo muertos, porque muchos comerciantes defendieron sus organizaciones, hubieron muertos. Hasta ahora creo que hay 10, 11 muertos. Entonces, la crítica fue: en momentos en que hay muertos no se puede estar festejando nada. Sin embargo, la interpretación que yo le doy a eso es que la gente no fue a festejar, a bailar y festejar ningún muerto ni nada por el estilo, sino que era la conmemoración de 30 años de democracia, justo el 10 de diciembre, sí, del 10 de diciembre del año 83 hasta el 10 de diciembre del 2013. Es una cifra importante en la historia argentina. Es una historia corta en la historia mundial, pero en la historia argentina, 30 años sin golpes militares es una gran cosa. El pueblo fue, a mi entender, el pueblo fue a la plaza no solo a festejar, sino a solidarizarse con el gobierno, a reunirse para decir, acá estamos y no creemos, estamos en contra del acuartelamiento de la policía y de los que están saqueando y vamos a defender al gobierno a cualquier costa. Se reunieron para decir eso, fundamentalmente. Fue una demostración, digamos, a todo el pueblo del país de que 150.000 personas estaban reuniendo para eso.
Sí, me parece que también, además de un festejo por lo que pasó, y me parece que hay que festejar, sin duda, y al que no le guste, no sé, que piense. O sea, mucha gente dice, no, pero en realidad no es una verdadera democracia, porque todavía falta justicia social, todavía falta justicia. Sí, sin dudas, nadie discute eso. No estamos diciendo que estamos en el mejor de los países, en el paraíso, no es así. Pero en nuestra historia nunca hubo 30 años de democracia seguida. Desde 1930, que es el primer golpe de Estado por Uriburu en nuestro país, hubo 28 años de milicos en el gobierno. No ininterrumpidos, por supuesto, porque fueron levantando sus periodos de gobierno y fueron permitiendo elecciones, pero siempre fueron elecciones que, cuando ganaba la voluntad popular, el tipo que estaba en el gobierno era nuevamente derrocado. Esto pasó desde 1930, vuelvo a repetir, hasta 1976. Y durante todo ese tiempo hubo 25 años de gobiernos civiles y 28 de gobiernos militares. O sea, es la primera vez en nuestra historia que tenemos 30 años de democracia seguida. Y me parece que hay que festejarlo. Y también me parece que no tenemos que ser tan necios de pensar que no, nada cambió. Sí han cambiado muchas cosas, sí falta mucho por hacer todavía, pero me parece que mejor que criticar tanto desde la vereda de enfrente sería también tratar de ver a qué uno se puede sumar. Y me parece que después de esta tremenda dictadura que ha dejado todos esos años de terror y de cosas tan terribles que una y otra vez escuchamos y volvemos a revivir en este momento, inclusive por los juicios que se están llevando a cabo, me parece que es muy importante demostrarle a los milicos que este pueblo tiene que estar unido. Y esto de los policías, también Cristina lo dijo en su discurso, desde la fiesta, digamos, oficial, se hizo en el Museo del Bicentenario, ahí detrás de la Casa de Gobierno, donde había algunos militantes, bueno, todos los ministros, los secretarios de gobierno y muchos artistas que acompañaban a Cristina. En ese momento ella dijo que todo esto es un intento de desestabilización y que en realidad no existe el contagio, que se contagian las enfermedades y no este tipo de manifestaciones, y que está todo realmente preparado u orquestado, porque es un intento de desestabilización y también es un freno a eso que haya 150 personas en la plaza.
150.000.
Bueno, sí, 150.000 personas en la plaza. ¿Le parece?
Sí.
Bueno, seguimos con música.
Con música.
Elegí para este día un poco de esa música que fuimos escuchando durante estos últimos 30 años y, bueno, vamos a ver qué escuchamos primero. Ah, sí, perdón, primero escuchamos a John Lennon, que esta semana se cumplió también un aniversario de su asesinato. Un tema impresionante, sí.
By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still, but first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Estamos en el aire, continuamos con el programa El Observatorio. Continuando con lo que comenzamos a hablar al principio, yo quiero dar una interpretación de lo que ocurrió en la semana con las rebeliones policiales en las distintas provincias, que como dijo la presidenta, lo único que se contagian son las paperas. Los acuartelamientos no se contagian, sino que están organizados. Están organizados por algún poder interesado en sembrar el caos y producir un estallido social. Ese es el objetivo que perseguían tanto la oposición como la oposición política. Se cayó y no hizo un solo comentario hasta varios días después, y sí sacaron un comunicado ya cuando vieron que no iba a fracasar el movimiento, porque no tienen un apoyo masivo de la población, ni tampoco tienen un partido político directo que quiera hacerse cargo de esas rebeliones policiales. Sí se utilizaron técnicas de desestabilización, como por ejemplo en Córdoba, que salían los motoqueros, las motos, en grupos de 20 motoqueros que iban por el centro solamente rompiendo vidrieras. Elegían un comercio, rompían la vidriera y no saqueaban, no se quedaban ellos ahí. Pasaban de largo, preparaban el terreno para que los que venían atrás entrasen a los comercios. Eso está organizado, eso no surge por generación espontánea. Eso parece una técnica diseñada ya por expertos en el tema, digamos. Los expertos, ¿qué es lo que querían conseguir? Están decididos, muy decididos, a producir un estallido social parecido al que se hizo acá en el 2001 para que la presidenta se contagie del presidente de entonces y también salga con su helicóptero. Incluso hubieron dibujos en la prensa del helicóptero de Cristina. No se consiguió eso ni se va a conseguir eso, digamos, porque no tienen, si bien fue en todas las provincias, en muchas, 18 provincias creo, el acuartelamiento y la violencia y las muertes y los ataques, los saqueos, no puede producir el alejamiento del gobierno, ni un cambio de gobierno como ocurrió en el 2001, digo, porque si bien se organizó el primer paso, no continuó con otras cosas como salida de grandes masas populares exigiendo la renuncia de Cristina, digamos, que es lo que pasó en el 2001. Esto no ocurrió, o sea que simplemente fueron acuartelamientos, saqueos, para conseguir un aumento salarial, que hay que reconocer que lo consiguieron. Y eso a su vez trae una gran cantidad de problemas ulteriores, consecuencias que vamos a ver en estos días, en los próximos días, y también seguramente van a recrudecer antes de la fiesta de fin de año. Acá, históricamente en Argentina, el mes de diciembre es un mes muy difícil, muy complicado, complejo, muy conflictivo, por lo del 20 de diciembre del 2001. Uh-huh. El 20 de diciembre fue el día de la rebelión, de las muertes en la Plaza de Mayo, los 35 muertes, de la ida en helicóptero del presidente de la Rúa y de la gran crisis política posterior que vino con la secuencia de los 5 presidentes hasta terminar en Duhalde y después en el llamado a elecciones en que es elegido Kirchner, que fue la gran sorpresa para los peronistas y para el resto de la oposición de entonces. Nadie lo conocía, Kirchner, nadie sabía ni siquiera pronunciar el nombre. Y fue toda una gran sorpresa. Y nadie le creía cuando declaró, a mí me llamó mucho la atención una frase que dijo al principio, dijo, yo no vengo acá para dejar mis convicciones en la puerta de la casa de gobierno. Como hicieron todos los que hablan, prometen cambios y esperanzas para el pueblo, por lo general cuando suben, dejan esas convicciones en la vereda de la entrada a la Casa de Gobierno y pasan a gobernar para los que mandan en realidad. Eso pasa en todos los países del mundo, no solo acá en la Argentina, en todos los países de América Latina y en todos los países del mundo. Bueno, yo quiero celebrar de que ese estallido social perseguido por las fuerzas policiales no alcanzó su objetivo. Alcanzó una parte de su objetivo, el del aumento salarial. Y como decía, ahora viene la protesta del resto de los empleados estatales y de los docentes que ganan la mitad de lo que consiguieron los policías con su protesta. Nos estamos acercando a la media hora de la radio y seguramente lo que podemos hacer es poner un tema musical y vamos a la tanda de la radio. ¿Qué te parece,
Andrea? Bueno, bárbaro, no hay problema.
¿Querés agregar algo?
No, perfecto. Ahí estamos con Matías en la operación, que vamos a escuchar el tema de la Bersuit, Vuelos, que es un tema dedicado, obviamente, a esa forma tan terrible de desaparición forzada de personas que se utilizaba desde la ESMA.
Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. La bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando fantasía.
ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va, y mis ojos son barro en la inundación.
Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de
toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas, ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
Hoy, el 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Continuamos en el observatorio. Comenzamos después de la tanda de la radio la primera media hora transcurrida del programa. Ocurrieron muchos acontecimientos muy importantes en la semana transcurrida. en el aspecto, en la esfera internacional, digamos. Una de ellas que impactó a todos, que todo el mundo habló, que todo el mundo tuvo algo que decir, fue el fallecimiento del expresidente Mandela de África del Sur, de Sudáfrica. Mandela o Madiba, como lo llamaban ellos. El presidente Mandela fue un ejemplo de revolucionario, de luchador, sí. Acá, como recuerda Gustavo, estuvo 27 años preso y salió en libertad, continuó luchando por la independencia de su país, y después de muchos años, obviamente no solo, sino con la ayuda de todo el partido del Congreso Nacional Africano y el pueblo de Sudáfrica, lograron la independencia y él alcanzó la presidencia. Durante algunos años fue presidente, no todo el tiempo.
Terminó con un apartheid. Él logró la unidad entre los blancos y los negros, que en Sudáfrica era igual que en el sur de los Estados Unidos, sí. Donde hasta ahora hay ese resquemor contra la gente de color.
Exactamente, sí. Se publicaron muchas cosas sobre Mandela, muchas historias. A mí me sorprendió algo en lo personal, digo, que cuando leía todos los visitantes ilustres de todos los países, que fueron como 100 o más visitantes ilustres, presidentes, vicepresidentes y ministros, fue Obama, Dilma Rousseff, y también, para sorpresa de la gente que no sabe esas cosas, la presencia de Raúl Castro, que no sabía de la amistad que existente entre Mandela y la Revolución Cubana, digamos. Entonces, pero yo tampoco sabía, y porque acá en la televisión no informaban con tanta claridad eso, que el gobierno le pidió oficialmente a Raúl Castro que dijera las palabras de despedida al presidente Mandela. También le dieron la palabra a Obama y también a Dilma. Pero lo que se publicaba acá era que había hablado obviamente Obama, Dilma y también Raúl Castro. Pero no se informaba acá que fue un pedido oficial del gobierno. Y eso tiene su explicación, porque uno de los primeros países que saltó a defender a Sudáfrica y a Mandela fue Fidel Castro.
Claro, Cuba.
Cuba, claro. Sí.
A partir del Che, ¿no? Y de las brigadas que se formaban en Cuba de solidaridad para con la revolución de los distintos pueblos. Y bueno, fueron varios los años de ayuda, no solamente, digamos, un apoyo, sino que era realmente ayuda, colaboración con alimentos, con armas, con entrenamiento y con personas, con cubanos que iban a luchar a Sudáfrica.
Y también en las pantallas de televisión pudimos ver el saludo directo entre Obama y Raúl Castro. Uh-huh. Yo no sé si hubo un abrazo, no, yo vi un apretón de manos, digamos, es lo que yo pude ver. Pero bueno, es extraño que haya ocurrido eso entre aparentemente dos, el agua y el aceite, digamos.
Qué loco, ¿no? Porque Obama ganó diciendo que iba a levantar el bloqueo a Cuba. ¿No? Sí, ¿se acuerdan? Sí. Y que iba a cerrar la cárcel.
Guantánamo.
Sí. Y bueno. Ahora nos tenemos que conformar con que le dé la mano a Castro en un velorio, ¿no? Bueno,
nosotros publicamos en el Facebook tema de Mandela. Algo podríamos, no todo, sino la parte fundamental de leer sobre lo que el artículo llamaba Lágrimas de cocodrilo con respecto a la muerte de Mandela.
Ocurrió también durante el gobierno de Mandela. Él fue electo presidente contra todos los pronósticos y todavía no tenía el timón bien dirigido. Y ocurrió un milagro. El deporte unió, claro, a los blancos y a los negros. Uh-huh. Él personalmente se hizo cargo de dirigir prácticamente la selección de rugby. y salieron campeones del mundo. Le ganaron en un histórico partido a los maoríes, a los que son los mejores rugbyistas del
Blacks.
Mundo.
¿Sí? Uh-huh.
Son esos que hacen el grito uh-huh. indígena, ese, sí, los gritos uh-huh. de las tribus.
Sí, el jaca. Ajá. Sí. Tiene que ver la película, ¿no vio la película?
No, Invictus, no vi, no
Invictus
vi.
Se llama.
La película se
llama? Invictus. Ah, y la Invictus. Y en la película muestra eso que está contando Gustavo.
Sí. Y ahí fue en donde terminó de unirse el pueblo, los blancos y los negros. Y eso terminó después habiendo una hermandad tremenda dentro del gobierno. Cuando eso creo que estaba en Pretoria, no sé si hasta ahora están por ahí.
La parte principal.
Bueno.
Muy bien, me pareció perfecto, Gustavo, tu acotación.
Hay un artículo que se llama Lágrimas de Cocodrilo, que fue publicado en Rebelión ya hace unos días, y que dice en su parte principal, digamos. Con lágrimas y penas, pero también con cánticos y bailes, el pueblo de Sudáfrica dice adiós a Nelson Mandela, el héroe nacional y fundador del nuevo Estado Democrático. Los explotados del mundo en que vivimos sienten su muerte como una pérdida irreparable. Cayó el régimen racista sudafricano, pero el racismo sigue vivo en otras latitudes. Se levantan muros en el territorio español, en Europa se cierran las fronteras a los africanos y se les condena a morir ahogados en el Mediterráneo. En los Estados Unidos, además del racismo latente, se ha construido un muro en la frontera con México, cuya extensión final alcanzará 1.125 kilómetros.
A mí esa cifra cuando la leí, 1.100, no sabía yo la longitud
del muro.
Del muro entre Estados Unidos y México, me impactó. 1.125 kilómetros es, yo solo ir a Formosa mucho, claro. Y es igual, es la distancia de Buenos Aires a Formosa. Uh-huh. Es como que hagamos un muro
de acá Formosa.
Al costado de la ruta, de acá Formosa. Eso me impactó, digamos, me llamó la atención.
Ahora, gastan plata en hacer un muro en vez de permitir que los pobres mexicanos vengan a conseguir laburo, porque no es que van a vivir gratis. A los no, Estados Unidos. Supuesto. Van a tratar laburo. De conseguir un laburo por 2 pesos.
Y le conviene a los norteamericanos que los contratan, además.
Pero,
claro. Claro,
pero,
claro.
Hay un... Justamente acabas de decir algo muy especial. ¿Por qué hay el flujo? Porque permiten las autoridades. Las autoridades permiten. Si ellos tuviesen... Tienen una policía tremenda, tienen... Sí. Satelitalmente ellos desde 10.000 metros de altura pueden leer la marca del cigarrillo que va fumando. Ellos pueden dejar, sí, es así, pueden no tener. Ocurrió un caso especial en mi país, en la época de la férrea dictadura militar del tirano. Había un político que después fue asesinado, el doctor Argaña. Él, Stroessner, lo había nombrado presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hubo una reunión en Washington de presidentes. Y se acercó el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y le dijo, el doctor Argaña, le dijo, en su país todos son corruptos, los jueces son corruptos, la policía es corrupta, los militares son corruptos, la droga, ¿no? Le dio una filipina. El otro le escuchó, flemático. Y al terminar le digo, sí señor, todos somos corruptos en Paraguay. Pero somos el país más pobre de América Latina. Ustedes tienen la tecnología más grande que hay en el mundo. Descubren por el olor lo que quieren y ustedes dejan entrar las drogas. Ustedes son los corruptos. Le digo. Y se dio vuelta al otro, excuse me, le dijo y se mandó a jugar.
Se fue.
Bueno, eso mismo sucede en
claro.
Estados Unidos. Son los mismos guardias los que cobran
claro.
por cada... Mojado le llaman sí, en México,
sí, los
por
mojados.
Cada mojado.
Sí.
Pues, no tendría necesidad de hacer un muro, no. Tendría necesidad de sanear su policía.
Exactamente. Bueno, entonces volvemos a lo del muro. También hay, recordemos, en Palestina, donde la población vive en la miseria y también encerrada en muros erigidos por el Estado de Israel de manera ilegal. Con respecto al velatorio de Mandela, más de 100 jefes de Estado y de gobierno han acudido a Johannesburgo para participar en la ceremonia. Antes del viaje y durante su estancia allí, han abundado las declaraciones de conocidos dirigentes occidentales elogiando la figura de Mandela. Los mismos políticos que, como Obama, Hollande, Sarkozy, Cameron y Blair, han ordenado invadir y bombardear países africanos al tiempo que saquean los recursos naturales. El petróleo, el gas, los minerales, la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lloran hipócritamente su muerte. Son lágrimas de cocodrilo. Mandela era la punta de lanza de una lucha colectiva. Como no se ha podido borrar el ejemplo de lucha por la igualdad protagonizado por este líder, se intenta manipular su figura, convirtiéndolo en un héroe solitario, una especie de príncipe azul de los cuentos. Él, con su inteligencia, su tenacidad, su valor y su dignidad, representa lo mejor de su pueblo, pero con él estuvieron luchando y sufriendo penalidades cientos de miles de hombres, mujeres y niños de toda Sudáfrica, desde Ciudad de Cabo a Pretoria, desde Durban a Bloemfontein, desde Port Isabel a Soweto, desde Johannesburgo a Kimberley. Antes de él y más tarde con él, lucharon codo a codo otros dirigentes del Congreso Nacional Africano que merecen también un lugar de honor, como John Dubé, Joshua Gumede, Alfred Billini, James Moroka, Albert Lutudi, Oliver Tambo, Walter Sisulu, entre muchos otros. La resistencia fue especialmente intensa en los sindicatos obreros y entre las mujeres, de los núcleos de población reservados a los negros desde los finales del siglo XIX, verdaderos guetos. En las primeras filas de la lucha estuvieron siempre los comunistas sudafricanos perseguidos con especial saña por la policía secreta, pues el régimen del apartheid tenía a gala de ser un baluarte del capitalismo mundial contra los comunistas, como la Gran Bretaña de Churchill y los Estados Unidos de Eisenhower. Apoyaron a la dictadura de Franco, del mismo modo todos los países occidentales con el Reino Unido a la cabeza sostuvieron hasta el final al régimen racista de Pretoria porque su anticomunismo les resultaba muy rentable a la estrategia de la Guerra Fría. Bueno, la nota sigue, nosotros la publicamos en Facebook, en realidad la sacamos de Rebelión, pueden retomarla allí si les interesa. Y quería recordar que yo también escribí algo también en el Facebook y en realidad el apartheid se impone a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante muchísimos años, pero después de la Segunda Guerra Mundial se recrudece el ataque a los negros y hay una serie de asesinatos así de brutales en manifestaciones. A principios de los 60 tímidamente comienza a haber algunas manifestaciones populares, digamos, contra el apartheid y la policía embestía a fuego. Y bueno, murieron muchas personas en algunas manifestaciones y a partir de ello el régimen se profundiza aún más. Y también en ese momento es cuando el Congreso Nacional Africano, con Mandela libre, en ese momento también deciden pasar a la violencia. No es a principios de los 60 cuando el gran debate en todo el mundo es si el camino al poder estaba en la lucha armada o en las elecciones burguesas, si las elecciones burguesas iban a permitir a los partidos políticos comunistas o socialistas llegar al poder. Bueno, a partir de ahí, cuando recrudece el tema del apartheid y de la lucha contra de parte del gobierno blanco contra los millones de negros que son en Sudáfrica, en ese momento se deciden por la lucha armada. Y ahí, en realidad, muy poco tiempo van a poder manifestarse Mandela y todos estos personajes que habíamos nombrado antes, porque inmediatamente son detenidos por cuestiones burocráticas. Y bueno, Mandela, como ya dijo Gustavo, estuvo durante 27 años preso en una isla que era una piedra, ¿no? Con frío, calor y bueno, todas esas cosas que sabemos que sufrió en la cárcel.
Muy bien, vamos ya a un tema musical.
Bueno, seguimos con la música.
tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Necesitas de alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Thank you.
continuamos en el observatorio.
Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial para Diego y Pato, que ayer se casaron después de muchos años de estar juntos. Les deseamos muchísimas felicidades. Bueno, todos nosotros estuvimos ahí, por supuesto, pero queríamos hacerlo público. Y además quiero contarle a Pato que le manda saludos Brenda Zambrano a través del Facebook. Seguramente después se comunicará con vos. Bueno, muchísimas felicidades. Y dice que tu ahijado ya dice Pato. Qué bueno, ¿no?
Me pareció genial que utilicen el programa de radio para hablar entre sí, oyentes. Sí. Digamos, ella escribe de Mendoza para alguien que está en Buenos Paso Aires. Del Rey.
Sí, pero todos tienen Facebook, así que, pero mandan los saludos a través de nosotros. Así que, bueno, muchas felicidades para Diego y Patricia que están escuchando ahí en Paso del Rey. Bueno, recién escuchábamos a Mercedes Sosa y Charly García de su disco Alta Fidelidad, Hablando a tu Corazón. Bueno, ¿qué vamos a charlar ahora? ¿Lo de Chile?
Lo de Chile, porque el mañana es un día especial en Chile. Se realiza la segunda vuelta de las elecciones, en donde presumiblemente va a ganar Michelle Bachelet otra vez su segunda presidencia. Está primera en las encuestas, ya fue votada en las primarias ahora, y su contrincante era su compañera de colegio, amiga inicialmente, Matei, ¿sí?, que es hija de un general, Matei. Es muy increíble esa historia de los dos generales, amigos personales. Uno se llamaba, era Bachelet, el padre de esta chica, de Michelle Bachelet. Y el otro, Matei, el padre de la contrincante en las elecciones de Bachelet, sí. Estos dos militares eran compañeros de la Fuerza Aérea, y cuando viene el gobierno de Allende, el general Bachelet se declara partidario de Allende, y el otro obviamente se quedó callado, no dijo nada, y prefirió irse al exterior a representar al gobierno en uno de los países europeos, para no meterse en política interna ni en contra ni a favor de Allende. ¿Qué pasó? Durante el gobierno de la Unidad Popular, el general Bachelet fue un ministro importante del gobierno de Allende, que se encargó de todo el sistema de abastecimiento de productos en Santiago y en todo Chile. Y ese sector fue el más conflictivo y vapuleado, porque los contrincantes de Allende utilizaron el metro. Primero, una huelga de camioneros en todas partes, en todo el interior del país, por lo cual se paró la distribución de mercaderías entre las fábricas productoras y los centros de comercialización. Entonces faltaron productos en todas partes en Chile. Eso fue la preparación psicológica para que la mayoría de la clase media apoye el golpe de Estado contra Allende, y eso ocurrió en la realidad. Entonces los militares pinochetistas le tenían un odio terrible al general Bachelet, por lo consideraron un traidor por haber sido partidario de Allende, y lo tomaron prisionero. Estuvo preso, torturado, preso en una guarnición de la Fuerza Aérea, de la que, cuando ocurrió el golpe, vino Matei a Santiago, y lo nombraron jefe de esa base militar en donde estuvo recluido Bachelet y donde murió Bachelet a consecuencia de la tortura. Ahí hay muchas cosas que no se saben bien, porque Matei dice que él no estaba enterado de la tortura a su colega y amigo Bachelet, si bien era el director de esa entidad, de ese centro de la Fuerza Aérea. Él obviamente no participó en la tortura, pero mucha gente piensa que no podía desconocer lo que estaba ocurriendo. Eran muy amigos. Muere, falleció, y extrañamente la esposa viuda de Bachelet siguió siendo amiga del general Matei, y Matei los ayudó incluso, y fueron amigas estas chicas, estas dos nenas, en ese entonces Nena, Michelle Bachelet y la esta, no me recuerdo el nombre ahora de la Matei, no sé si es Elsa Matei o algo así. Este, y por eso es una historia extraña de que justamente sean contrincantes ahora, cuando sus padres eran amigos y después la política los separó y uno murió torturado como en esa época, que fue el general Bachelet. Esa es la historia que esconde estas elecciones que se dan mañana. Todos dicen que va a ganar Bachelet la elección de mañana y parecería que es así. Podemos hablar de esto y dar las cifras recién el sábado que viene nosotros. Llegamos a las 18 horas en punto, entregamos la radio para la tanda de la radio y salimos del aire en estos momentos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda en Tula.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, 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 muy mal, muy mal.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno,
yo,
sí, le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en Matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Muy bien, continuamos en la segunda hora del programa El Observatorio. Como ya todos ustedes saben, esta segunda hora es una hora más distendida, en el sentido de que no hablamos de temas conflictivos políticos actuales, no hablamos de la coyuntura, podemos hablar del pasado, de la historia, también de temas conflictivos, pero de la historia, de cosas que ya pasaron, que ya ocurrieron, digamos. Y acá estamos, tenemos la visita en este día de hoy de Gustavo, que vive en Paraguay, vino de Asunción, y le pedimos que nos acompañe a este programa, si conocía lo que es la radio, qué es lo que hacemos acá. Y como es de Paraguay, también le pedimos que nos hable de Paraguay y de lo que quiera. Tiene la más amplia libertad de hablar de cualquier tema. Somos amplios en ese sentido. Podemos hablar de la situación actual de Paraguay, podemos hablar seguramente de eso más tarde. Podemos hablar de historia paraguaya y le decimos que nos hable de lo que quiera.
reitero mis buenas tardes para la audiencia. La verdad es que hablar de la historia de Paraguay es lo mismo que hablar de la historia de cualquier pueblo y llevaría un tiempo impresionante, ¿verdad? Paraguay está asignado por la parte en realidad épica. Nosotros hemos tenido dos grandes guerras de exterminio. La primera guerra, que fue en contra de López, que fue un tirano, mariscal, fue hecha por la Triple Alianza. Se unieron Brasil, Argentina y Uruguay con un tratado hasta ahora secreto, que no parece que tienen vergüenza de dar la publicidad del tratado, y exterminaron el Paraguay. Cuando se tomó Asunción, decían que los uruguayos estaban retirados, y es una falacia. También ellos entraron a Asunción, saquearon Asunción las tropas argentinas, brasileras y uruguayas. En realidad, esto empezó ya antes, cuando, antes de la independencia, desde Buenos Aires, manejado por los españoles y por la gente de la margen del Río de la Plata, querían anexar al Paraguay a su provincia. Y enviaron un gran batallón para tomar por la fuerza. Y fueron vencidas. Belgrano comandaba las fuerzas, digamos, no argentinas, sino argentinas españolas, y fueron batidas en dos grandes batallas, una de Cerro Porteño y la otra de Tacuarí. Después vino la independencia de Paraguay con una cantidad de grandes hombres como Caballero.
Cerro Porteño, dijiste. Sí, de ahí viene el nombre del club Cerro Porteño, que es el más famoso de Paraguay.
Exactamente, de ahí viene.
A mí me llamó la atención cuando yo fui a Paraguay. Acá somos muy admiradores de Belgrano, generalmente por la bandera. Pero estudiando un poco más, uno se da cuenta que Belgrano fue uno de los grandes patriotas de su momento. Y bueno, en Paraguay lo odian a Belgrano, no quieren ni un poco un
odio al respecto a Belgrano, sino se cuenta como una anécdota que se lo venció a Belgrano, porque claro. sabemos que, por ejemplo, tiene un rico historial militar y fue el que fundó la bandera argentina. Uh-huh. Creo que el 10 de junio.
Y era civil, el 20. Sí, el y 20, era civil.
El 20, sí.
El 20 civil. De junio murió.
Y por eso la es bandera. El día de la bandera.
Ah, la bandera la hizo en febrero.
Esta guerra de la Triple Alianza tiene cosas increíbles. Voy a contar nomás una, porque en realidad era un odio ancestral a López, de dos personas. El conde de Eu, que era el militar brasilero, y Mitre. Uh-huh. ¿Por qué Mitre? Porque era masón. Y se cree hasta ahora que esta guerra fue propiciada por los ingleses. Y esa masonería estaba dirigida por los ingleses. Como una anécdota, hace unos días fue el aniversario de la batalla más grande que se recuerda cerca de Asunción, en donde 20.000 brasileros y argentinos lucharon con 3.000 chicos. Se llama la batalla de Acostañú. Yo conozco el lugar y exterminaron, los mataban, los decapitaban. Es una guerra épica. Después
y esa viene... fecha, espérame, perdón, esa fecha es en Paraguay, fue declarado el Día del Niño. ¿Qué
el
fecha
día,
era?
El día del
¿qué
niño?
Fecha era?
La verdad que no soy muy
no
bueno con
la fecha.
Era el mes de... Después de eso, cuando el Paraguay surgió de las cenizas, fue porque la verdad que la historia del Paraguay la hicieron las mujeres. Uh-huh. El Papa Francisco tiene un recuerdo tremendo de la mujer paraguaya y le rinde homenaje. Cada vez que habla de Paraguay, le rinde homenaje a la mujer paraguaya. Por lo visto, es una persona que sabe lo que hizo... Las mujeres eran las que cultivaban los campos, las mujeres sí. eran las encargadas de la parte logística para los varones, y muchas luchaban al lado de sus maridos y de sus hijos. Terminada la guerra, el Paraguay surgió, se fue, se repobló mal que mal, y vino otra impresionante guerra, que también por intereses, dicen otra vez ingleses, del petróleo, la guerra contra Bolivia, pero era por la mediterraneidad, y este presidente de entonces, Salamanca, que estaba con un gran problema, quiso hacer una guerra para que el pueblo le vuelva a tener credibilidad. Pero en esa guerra murieron 32.000 hombres otra vez de Paraguay. Me consta porque yo soy, y acá mi hermano Vladimir es uno de los hijos de un héroe de esa guerra, que fue nuestro padre, Adolfo Antonio Cebriano Cardoso, que a los 16 años se presentó a fila como soldado raso y terminó la guerra como oficial de caballería. Él tiene el grado de oficial segundo de caballería. Le tocó luchar luego como oficial en la revolución tan sangrienta que se tuvo en el 47. Todo es épico en Paraguay, reitero. Esa revolución fue una de las cosas más sangrientas. Mi padre luchó a favor de las fuerzas revolucionarias en contra del Partido Colorado. Perdieron y se afincaron en Formosa, donde estuvieron. Están hasta ahora todos. Inclusive él, a los 50 y pico años, murió y está enterrado ahí. Y era... Stroessner no le permitía ir a ninguno de los que luchaban en contra de él en esa revolución. Después tuvimos muchas luchas intestinas. El Paraguay está asignado por las luchas intestinas. Tuvieron, creo que en el lapso de 30 años se tuvo algo así como 35 presidentes. Era un caos tremendo. Cayó Stroessner y hace poco más de 20 años estamos gozando de una pseudo libertad. Me digo pseudo porque lo que hay irrestrictamente es libertad de prensa. La libertad de prensa en Paraguay es total, total. Pero los viejos odios entre partidos todavía siguen, y además las prácticas de vandalismo, las prácticas de rapiñaje de la dictadura, porque el dictador le daba a los generales de su entorno, que duraron, cada general duraba 40, 50 años como general, a ellos les daba la parte del león. Bueno, usted general fulano va a hacer tal cosa, y ellos repartían el Paraguay. Bueno, hasta ahora en nuestro país sigue el rapiñaje. Probablemente la clase política en este país sea la más denostada, porque en realidad se vino abajo. Yo creo que si tengo la suerte de volver a estar acá en Buenos Aires, acá al lado de Vladimir y toda la familia, puedo hacer una reseña histórica del Paraguay, hablando de cosas más lindas. Ah, otra cosa que tenemos en Paraguay en contra es la mediterraneidad, ¿verdad? Es un gran problema. No, por Bolivia no se puede salir, por Argentina tampoco y por Brasil tampoco, porque depende del humor del presidente de turno. Nos cierran las rutas y no podemos salir. La única forma de salir es en avión. Y hacer un puente aéreo cuesta una fortuna. Tenemos en proporción a la tierra, tenemos 470.000 kilómetros cuadrados de tierra, tenemos una producción sojera impresionante y todo es exportado, y exportado a través de Brasil y a través de Argentina, y cada vez el flete cuesta más. El flete de Buenos Aires a Asunción o viceversa es más caro que el flete del Abre a Buenos Aires. Esa es la proporción. de la Mediterraneidad. Ha sido un gusto estar pues con la audiencia de ustedes y le paso gentilmente el micrófono a una bella dama que está a mi lado.
No, pero después seguimos charlando, muy interesante. Vamos a la música y después volvemos con el observatorio.
Sueño cumplido. Eso. Disfrútalo, Luis.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos con el observatorio, siendo las 18 y 20 horas acá en la ciudad de Moreno. Escuchamos una interesante síntesis que nos hizo Gustavo sobre la terrible historia trágica del Paraguay. El Paraguay es conocido por eso, y a todos los paraguayos que andan por el mundo los tratan muy bien, en el sentido de que consideran que es un pueblo sufrido, aguerrido, los que viajamos y fuimos al exterior, y al decir que somos de Paraguay, siempre nos miran con cierta admiración y extrañeza por todo lo que tienen en su fantasía, en sus conocimientos sobre Paraguay. Y uno mismo, a mí me da vergüenza recibir elogios por el solo hecho de ser paraguayo, cuando yo no había combatido como combatieron mis padres o abuelos, pero eso lo noté. Noté que el paraguayo era recibido, y se pensaba sobre la tragedia y el sufrimiento del pueblo paraguayo casi equivalente a lo que sufrían en África, en los de Zimbabue, los de Sudáfrica. Eso lo vi, claro. Así que existe esa, yo le llamo fantasía sobre el Paraguay, porque en realidad casi todos los pueblos del mundo tienen historias de sufrimiento, pero ya que como Gustavo estuvo en Asunción hace dos días, él está hace dos días acá y se va muy rápido, además, nuevamente, porque trabaja y tiene que trabajar. Yo le quería aprovechar su presencia, porque sé que lee los diarios todos los días. Si bien no hace política ni partidista, ni no está en un como activista o militante de ningún partido político, es un observador de la política de Paraguay. Y a mí me interesan algunas cosas. Cuando yo estuve ahí, noté que el nuevo presidente, con el cambio del nuevo presidente Cartes, había cierta ilusión sobre que al fin tenemos un presidente que esperemos que haga algo bueno para el Paraguay. Había mucha esperanza, yo capté eso hace poco, hace no sé cuánto tiempo, pero meses. Capté esa gran ilusión y esperanza que tenían muchos paraguayos sobre el nuevo presidente, que me extrañaba porque no eran de, yo escuchaba esas opiniones no de Colorado, sino de otros, de gente de otros partidos. Y eso me extrañaba. Pero después, ahora, la última vez que estuve en el mes de octubre, ya empecé a notar una gran movilización de paraguayos sobre el nepotismo y la corrupción de los funcionarios, de los congresistas, de los diputados y senadores en Paraguay, una corrupción muy grande y reflejada por la prensa con respecto a los nombramientos de cargos de familia, de familiares, pero muchos, de 20 personas, 30 personas de la misma familia que viven a costa del presupuesto de Paraguay, y esas cifras de los sueldos, la sumatoria de esos sueldos eran publicados en Paraguay, en la prensa, y los comercios, cafeterías, pizzerías, grandes empresas ponían carteles prohibiendo la entrada de los corruptos diputados o senadores, incluso poniendo los nombres. Me acuerdo de uno, el abogado, creo que no le permitían, o era declarado persona no grata. Eso a mí me sorprendió, porque esa, y sobre eso quiero preguntar, porque eso es algo nuevo, una gran reacción de la sociedad, de la clase media, porque no eran los obreros, no son los tipos de la clase baja los que hacen eso, sino que son los de la clase media o incluso media alta, que tienen comercios, que tienen grandes empresas, que se juegan en contra de la corrupción. Es como que están cansados de la corrupción generalizada en Paraguay. No te hago una pregunta, sino que nos hables de qué opinás de todo esto y si eso puede continuar o si va otra vez a fracasar como dicen en guaraní, se va a terminar tranquilamente, ¿no?
hay un problema insolucionable actualmente. Esto va a seguir hasta la próxima elección de la Cámara, en donde se va a luchar ahora para que se terminen con las listas que nosotros llamamos listas sábanas. Las listas sábanas están pergeñadas dentro de los partidos políticos, y al lado de un gran profesor está un burro, como dice Cambalache. Entonces, la lista es, por ejemplo, del Partido Liberal con fulano, 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 fulano. Partido Colorado con fulano, fulano. Entonces vos le votás a la lista completa. No se vota individualmente. Y le llaman lista sábana. Y eso sigue. Esta corrupción va a seguir durante todo este periodo parlamentario, que todavía va a tener 5 años de vigencia. Otro de los graves problemas es que, mal interpretada una parte de la Constitución Nacional, le da impunidad a los... Pero la impunidad esta es con relación a los dichos, a lo que él diga dentro del Congreso, no para la impunidad total que tienen por actos delictivos, porque desgraciadamente el 99% de todos los legisladores están con serios problemas delictivos en lo que respecta al nepotismo. Todos tienen hijos, pero no solamente el poder legislativo, el poder judicial del Paraguay, en donde hay 7, creo que hay 7 presidentes, algo por el estilo. Cada presidente tiene su señora y sus hijos dentro de ese poder. Con el Paraguay, el sueldo mínimo es 1.600.000 guaraníes, y ellos tienen los parientes con sueldo que oscilan entre los 7 millones de guaraníes y los 15 millones de guaraníes. El sueldo mínimo es 1.600.000 guaraníes. Yo no le veo, desde mi óptica, no soy ningún político, me gusta estar informado, pero eso no va a poder cambiarse hasta la próxima elección, si se llega a cambiar lo de las listas sábanas. Pero hay legisladores que están hace 5 años, 5 periodos. 5 periodos están, y son los más corruptos de todos.
Así es. Bueno, eso es algo que me imaginaba, pero es interesante que lo diga alguien que conoce bien desde adentro la política de Paraguay. ¿Vos estás con algún tema especial, Andrea, o nos estás revisando? Andrea está acá con la computadora revisando los mensajes.
Estoy buscando en el Facebook de Marta, había publicado eso que ustedes estaban hablando, de que los corruptos eran personas no gratas en Paraguay, pero claro, no lo encuentro.
Ah, sí, estoy buscando ella, eso. Ella lo mandó, sí. Ajá. Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, nos estamos acercando.
Podemos ir con música y después pegamos la tanda.
Exactamente.
Le llaman dipuchorros y senarratas. Claro. A los diputados le dicen dipuchorros y a los senadores le dicen senarratas.
Perfecto.
Está muy bueno. Podríamos hacer un grupo acá, musical. Sí, seguramente. El otro día se cumplían...
Dipuchorros y senarratas.
El otro día, cuando se cumplían 30 años de democracia, y había algunos por ahí, diputados, senadores, gobernadores no tanto, pero intendentes sí muchos, que ya llevan, no 30, pero muchos años de la democracia, que ellos están en el poder. ¿Sí? Y algunos se reciclan, ¿no? Bueno, vamos con música.
Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas se ponen tensas.
pienso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Me ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio y en tus proyecciones, teatros y bandas. ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García
Lorca. Continuamos en el observatorio. Nos estamos acercando ya a la hora 18 y 37 minutos de la tarde.
Recordemos que ya estamos en el bloque que generalmente está el profesor Pablo Vecino, que nos habla de literatura, que estábamos hablando de teatro criollo. Pero bueno, con este calor, Pablo hoy no pudo venir. Vamos a ver las próximas emisiones, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros por lo pronto vamos a estar todas las otras, los otros programas de diciembre. Sí. Porque aclaro esto porque hoy se despidieron varios de los programas de los sábados.
Aparentemente somos los únicos que continuamos.
Sí, el operador nos va a matar porque no puede ir a la playa por culpa nuestra. Bueno, no, traemos una coca.
Lo podemos hablar y darle vacaciones.
Le damos vacaciones, sí, bueno. Sí.
Le mandamos un saludo a Pablo Vecino. Esperemos que esté disfrutando en la pileta.
Le mandamos saludos a Pablo y le mandamos saludos a compañeros de clase. Está ya Silencio, hoy terminaron su programación del 2013, digamos. Sí. Y hasta febrero o marzo no vuelven a estar al aire. Pero bueno, nosotros sí estaremos al aire. Por lo menos el programa que viene, estamos acá.
Estamos
el 21
seguros.
De diciembre.
Exactamente.
Igual ya falta hasta, poco, ¿eh?
Falta poco, 15 días.
Ya termina el año.
Dos programas más.
Exactamente.
Sí.
Bueno.
Bueno, aprendimos, yo por lo menos aprendí dos palabras nuevas acá con la charla de Gustavo. Dipu chorro y cena ratas. Tenemos experiencia con respecto a eso nosotros, ¿eh? También tenemos, seguramente, tuvimos dipuchorros y cenerratas. Acá se publicamos en el Facebook para que los lectores vean. Es una publicación que se sacó del ABC con un dibujo, una foto de lo que significan los cenerratas en Paraguay.
Claro, esto iba a ser una manifestación en contra de estos cenarratas, ¿no? Y la juventud se disfrazó así de ratones gigantescos y así salieron a las calles. Después también colé una nota de La Nación de Paraguay, y donde cuentan, hacen la crónica de las protestas que se dieron no solo en las calles, sino fuertemente en las redes sociales, porque los dipuchorros y los cenarratas se habían aumentado terriblemente los sueldos, ya habían previsto otro aumento de sueldo para el 2014 y además cobraban sus sueldos antes que los docentes y otros, como por ejemplo la policía y otros trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores, porque ellos realmente no hacen nada, digamos.
Uno de los problemas graves es que un país con 7 millones de habitantes tenga 87 diputados y 49 senadores. Países con 10 o 15 veces más población que Paraguay tienen menos de la mitad. Además, la diferencia que hay en sueldos entre los diputados, los docentes, los mismos policías que son los encargados de cuidar de la seguridad del Paraguay, es abismal. Un policía gana un suboficial de policía gana sueldo mínimo. Por eso que son todos también, le llaman polibandi. sí, no, son toditos.
Ah, son parecidos a los nuestros.
Y el diputado tiene por derecha aproximadamente, con todo lo que tiene asignado, tiene por derecha aproximadamente entre 25 y 30 millones de guaraníes tienen en total. Su sueldo asignado creo que son 17 millones, más nafta, más todo. Y después tienen otra vez los 20, no sé cuántos millones tienen para tener 20 asesores. Porque esto es una de las desgracias, me da vergüenza decirlo acá, en Buenos Aires, para los hermanos argentinos, el 90% de los legisladores paraguayos apenas lee y escribe.
Qué terrible. Pero igual pensaba, ¿no? Cuando usted hablaba, pensaba otras charlas que hemos tenido en el programa o otras cosas que uno lee. Uno cree que lo peor que nos puede pasar nos pasa a nosotros, ¿no? Acá en Argentina, bueno, tenemos también, tuvimos. Me parece que en este momento no estamos viviendo una etapa de corrupción tan profunda, por lo menos no se escuchan cosas tremendas. Yo me acuerdo en la época de Menem, al margen de toda la corrupción que hubo con la venta de las empresas del Estado, que con la privatización y con otras cosas, y cosas que se les ocurrían y que no podían llevar adelante o que llevaban adelante escondidas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, María Julia con los tapados de piel, sí, siendo la ministra de Ecología, ¿no? De Medio Ambiente, bueno, qué sé yo, todos los parientes, los Yoma, ¿no? Con los Menem entrando y sacando plata, el narcodólar y qué sé yo, todas esas cosas. Pero cuando uno escucha a alguien que viene de otro país, ¿no? Hemos tenido alguna vez contacto con personas que viven en otros países o con argentinos en otros lugares del mundo. En realidad, toda Latinoamérica está impregnada, la historia de Latinoamérica está impregnada de esto, de la corrupción, del fraude electoral, de los gobiernos dictatoriales, de la falta de memoria y justicia, de la justicia corrupta, ¿no? De la policía corrupta. O sea, No es algo que le pasa a uno de nuestros países, sino que estamos todos involucrados en la misma tristeza y en la misma realidad, ¿no?
Así es.
El problema también que nosotros solemos hablar, yo tengo un círculo con el cual salimos siempre, somos todos gente así más o menos de mi nivel y nos interesa mucho el país. El problema de la corrupción es mundial. Claro, mundial.
Exactamente.
Desde la Rusia comunista hasta el último país de Latinoamérica o de África. Pero en Paraguay no hay poder judicial. El poder judicial en Paraguay es nulo. ¿Por qué? Hay impunidad absoluta. En los Estados Unidos, por ejemplo, hace 10 años, 4 grandes empresas habían dejado de aportar algo así como 45 mil millones de dólares o algo por el estilo, o 450 mil millones, pues ellos hablan de cifras astronómicas. El gobierno, era Bush cuando eso era el presidente, lo suspendieron a los 4 directivos, le cobraron unas multas tremendas y le suspendieron, lo encarcelaron y le suspendieron 5 años. Cuando eso Bush tenía mayoría en el gobierno, ¿sabe qué hizo? Se fue al Parlamento y consiguió que le dupliquen. Que le dupliquen. O sea que las penas se fueron a 10 años. Bueno, eso es lo que hace falta en los países nuestros. Especialmente en los países como Paraguay, en donde allá todo el mundo tiene un primo en un lugar a vos te, y vos te vas a conseguir salir. Hay un nepotismo tremendo y no hay necesidad de que sea ni del mismo partido político. Es una cosa, el país de los primos es tremendo. ¿Y quién tiene la culpa?
Más vale tener amigos que ser ministro, decía vos antes.
Exacto.
Está bueno, su ministro tiene que trabajar. ¿Cuánto es eso que ustedes hablaron de no sé cuántos trillones de guaraníes el sueldo de un diputado? ¿En pesos argentinos?
El sueldo de un diputado está estipulado en 17 millones de guaraníes. El sueldo en sí.
Sí. ¿Cuántos argentinos serían?
17 eso? Millones de guaraníes son...
No, no puede ser tampoco.
Los metí en un lío.
No, 17 millones de guaraníes son...
Más todo lo otro. Más todos los curros que tienen, la nafta, los vuelos,
ocho mil pesos, no puede ser tampoco.
Oye, no, ese es el sueldo fijado, ¿verdad? Pero con todo, llegan... con todo, disfrazan pues el resto, Vladimir.
Sí.
Porque el sueldo mínimo es mil...
Es bajo.
Es mil...
1,600,000
1,600,000 pues. Esto es 10 veces más que el sueldo mínimo.
Claro. Igual entonces, llega un montón. Entonces
disfrazan.
No es nada.
Disfrazan la... tienen gastos de representación, tienen combustible, tienen
sí, una 100 cantidad veces
de,
más,
llegan ¿no? a los 30 millones de guaraníes, claro. Por derecha y por izquierda un transportista pone un proyecto con los ómnibus chatarra y le pagan a cada uno una fortuna.
Pero los nuestros, desde, ¿se acuerda que en febrero de este año hubo todo un debate, una controversia, porque nuestros diputados también se aumentaron el sueldo y nosotros los docentes estábamos en pleno paro y nos quejábamos de que a nosotros no nos daban ni un mango? Y bueno, el sueldo legal acá, según lo que la fuente, 46.382 pesos. Así que más o menos lo mismo, ¿eh? No se queje. Lo que pasa es que seguramente el sueldo mínimo, no estoy diciendo que nosotros estamos mucho mejor que los paraguayos, porque en realidad hay que ver la canasta familiar y todas esas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el costo de vida en un país y en otro. Pero igualmente el sueldo de los trabajadores, tanto en Paraguay como en Argentina, también es mucho más bajo, está mucho por muy por debajo de esa línea que cobran los senadores y los diputados, ¿no? Claro, ese es el problema, porque si uno piensa 46 mil pesos, uno dice, bueno, tampoco es, no es una fortuna. Lo que pasa es que también tiene que pensar que los sueldos básicos en nuestro país son de 2 mil pesos.
Sí, sí.
Entonces, claro. Entonces el abismo que se crea es justamente a razón de eso, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿vamos con música?
De acuerdo.
¿Les gusta? Bueno, Redondito de Ricota, Ángel de la Soledad.
Y a remolinar centenas invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación,
poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio, en este momento estamos en el aire. Traje a colación un artículo que ya se publicó, lo tengo atrasado. El sábado pasado no tuvimos tiempo de tratarlo, digamos, pero ahí tiene un tema que me impactó a mí. El artículo está escrito por Osvaldo Bayer, nuestro historiador, que vive en Alemania y en Argentina, que sobre Beethoven, y el artículo se llama Beethoven y Hindenburg. No me interesa la parte de Hindenburg hablar y esas cosas, pero sí de Beethoven.
Bueno.
Porque me impactó ese hecho, que ahora lo van a escuchar, de con qué anticipación un gobierno, un Estado, habla de algo que va a ser dentro de tantos años.
Alemania se prepara para el gran aniversario. En el 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, el maravilloso músico que dejó una herencia invalorable con sus sinfonías y todas sus creaciones musicales geniales. Sí, 7 años antes del aniversario se está preparando un programa al cual se va a invitar a todo el mundo, con la participación de los más notables músicos de la actualidad. En esa ciudad, Bonn, lugar de nacimiento, se va a crear un edificio llamado Festival Beethoven, destinado exclusivamente a la música del célebre autor, y se pedirá a la UNESCO que la obra de este gran compositor pase a ser herencia cultural mundial. ¿Sigo leyendo?
Sí, sí.
Ah, bueno. Los dos partidos mayoritarios alemanes, los demócratas cristianos y los socialdemócratas, han declarado la tarea más importante a los actos por Beethoven. Todos los seres humanos serán hermanos. Texto de la Oda a la Alegría de Beethoven servirá de lema para que todo el mundo recuerde al músico con actos y conciertos. La Oda a la Alegría tendría que ser el himno internacional de los pueblos. Se va a hacer una exposición de los 5.000 cuadros que existen sobre su figura, 30 de los cuales fueron pintados mientras él vivía. Beethoven es el símbolo que supera a todos en Alemania, en sus nombres de calles, de escuelas, de plazas y otros establecimientos, y su figura ha sido impresa en estampillas de correo de 50 países. Además, todos los años se realizan en Bonn homenajes al músico, junto a un gran monumento con su figura que se levanta en la Plaza Münster y que fue inaugurado en 1845. Esta estatua se hizo por iniciativa de los músicos Franz Liszt y Robert Schumann. Por supuesto, también en Bonn existe la Plaza Beethoven, uno de los lugares más bellos de la ciudad, un parque con un tupido bosquecito por el cual paseaba el músico en su tiempo. Y hay un bar, Ludwig, donde siempre se reúne gente de todos los sectores del arte. El comercio, claro, no iba a desaprovechar la popularidad de este músico y ha utilizado este nombre para popularizar sus productos. Así existe un chocolate Beethoven, un brandy con 42% de alcohol, un té que también lleva ese nombre y una marca de caramelos. Como siempre, con tal de ganar, el comercio falta el respeto a los más representativos de la cultura. Cuando le ve mi protesta, se me contestó, es el sistema. Bayer se quejó de todos estos productos, claro, que vendían en nombre de Beethoven, sí. El sistema trató de mantener sus figuras políticas como grandes personajes de la historia. Y justo en estos días ha comenzado la discusión sobre la figura del mariscal von Hindenburg. Bueno ahí
vamos a dejarlo ahí porque ahí empieza otro tema. Y ahí yo lo que quería remarcar es que es lo que impacta que un pueblo, un país, piense con tanta anticipación, con 7 años de anticipación, organizar algo para uno de sus grandes personajes. Creo que ni la FIFA ni los mundiales no se hacen con tanta anticipación, no, claro, ni las olimpiadas, sino que cada 4 años ellos sí se organizan, cada 4 años hay algo para preparar el próximo, pero acá se está hablando de 7 años, o sea que eso tenemos que acostumbrarnos a pensar en el largo plazo, a pensar en el futuro. Esas cosas me impactan y por eso lo quiero remarcar. También hace poco leí un plan estratégico de Bolivia que lo plantea Evo Morales y el nombre ya me llamó la atención, Bolivia 2025. Nosotros ni siquiera pensamos, no sabemos ni si vamos a existir en el 2025, pero muy pocos presidentes del mundo presentan sus proyectos para con tanta anticipación y lanzan un programa para explicar dónde quieren que esté su país en esa fecha, en ese 2025. Bueno, eso me llamó mucho la atención y quiero remarcar eso. Un ejemplo solo es porque como en todo el resto de los países grandes, serios, súper desarrollados, se piensa en el futuro. Para nombrar a un director de una compañía multinacional, la más grande del mundo, cualquiera sea, Coca-Cola,
Ford, Chevrolet,
las empresas multinacionales del transporte. Por ejemplo, el directivo, cuando lo van a nombrar, la junta de accionistas se reúnen con él y le preguntan cómo será el automóvil dentro de 25 años. Y el tipo tiene que tener una en su exposición, una claridad, él tiene que ver qué va a pasar dentro de 25 años para poder ser el director de la compañía. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones que va a tomar ahora van a influir para dentro de 25 años. Entonces, esa es parte de la obligación que tienen los más altos ejecutivos de una empresa o de un gobierno para prever el desarrollo de los acontecimientos. Y hemos llegado al final del programa, faltan un minuto, por lo tanto le agradezco la presencia a ustedes, también le agradezco a Matías por la operación técnica, a Gustavo con su presencia, a Andrea como siempre, y hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
Chao, hasta el sábado que viene, un saludo para nuestro compañero Pablo.